14 al 19, si no, podemos mirar en el PowerPoint. Amén. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcias, dijo al escriba Safam: yo he hallado el libro de la ley de la casa, en la casa de Jehová. Y dio Hilcias el libro a Safam. Y Safam lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que salió en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safam al rey, diciendo: el sacerdote Hilcias me dio un libro y leyó Safam en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos.
Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden tomar así?
¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
¿Sí? Ok. Muy buenos días. Antes de empezar, quiero... ¿Cuántos tienen sus boletines? Quiero dar un anuncio especial, ¿no? Se me ha encomendado la tarea de dar este anuncio, obviamente porque soy parte de los diáconos de aquella iglesia, ¿no? Quiero que por favor vayan conmigo a sus boletines y en la parte superior, después de las letritas anuncios, dice candidato para pastor del ministerio hispano. La junta de diáconos recomienda al pastor Adolfo Ocampo como pastor asociado del ministerio hispano de la congregación dentro de nuestra iglesia. El pastor Ocampo predicará en el servicio en español y compartirá su testimonio en los servicios tanto en inglés como en el chino el domingo 14 de abril. Eventualmente se llevará a cabo una reunión congregacional especial el día domingo 19 de mayo a la 1:00 p.m. aquí en el santuario para confirmar la recomendación de la Junta de Diáconos. ¿Amén? ¿Estamos claros? Habiendo cumplido esa parte, ahora sí, vamos a entrar al tema de esta mañana, ¿no? Y el tema de esta mañana es necesario que lo comparta con, porque entendemos que estamos entrando en una nueva etapa, ¿no?, en la vida de nuestra iglesia aquí en Flushing, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que tenemos un nuevo pastor general, un senior pastor, ¿no?, Pastor Gary. Tenemos un nuevo pastor en la congregación china, Pastor Shiwei. Tenemos un pastor nuevo en la congregación de habla inglés, Pastor Aaron, y tenemos un candidato pastoral, Pastor Adolfo, ¿no?, para nosotros en la congregación hispana. No solamente eso, ¿no? Pronto tendremos un edificio nuevo y por consiguiente tendremos más ministerios y tendremos más congregación, más gente congregándose, ¿no? Pero lo primordial y central de todo esto es mantenernos fiel a la palabra del Señor, mantenernos fiel a la palabra de Dios, especialmente en los días que estamos viviendo, ¿no? Así que esta mañana quiero hablar de un hombre que sirvió fielmente a Dios por más de 30 años, 31 años para ser exacto, ¿no? Y comenzó su ministerio siendo aún muy niño, y él sirvió en un tiempo de ignorancia bíblica. Y su mayor logro fue revelar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Lo leímos. Estamos refiriéndonos al rey Josías. Para empezar, vamos a orar primero, por favor. Señor Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, por la revelación tuya hecha hacia para con nosotros, mi Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por el plan que tienes para cada uno. Con cada uno de nosotros. Mi Dios, te pido que en esta mañana Padre, use mis labios para comunicar tu palabra, mi Dios. Padre, como el profeta Isaías decía, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor. Padre, lo que se diga y lo que se entienda, mi Dios, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para proclamar tu evangelio, y que la honra y la gloria sea exclusivamente para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que vayan conmigo. Yo tengo unos slides de PowerPoint que dice en segunda, voy a comenzar en el capítulo 34 de versículo 1 al 19, y lo voy a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Vamos a leer ahora del versículo 1 al 7. Si no tienen sus Biblias, pueden leer en la pantalla mientras que yo leo, ¿no? La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén, ¿no? Wow, hermosa la escritura, ¿verdad? Dice, pero permítame darle un poquito de referencia a de quién era este varón, ¿no? Quién era Josías, y las circunstancias en las cuales él vivió. Como sabemos, Josías era un descendiente del rey David y gobernó en el reino sureño de Judá por 700 años antes de Jesucristo. Fue uno de los pocos buenos reyes de Judá y uno de los mejores reyes de Israel, ¿verdad? Casi 300 años antes de que él naciera, un profeta habló sobre este rey, inclusive le da nombre, ¿no? Antes de que él naciera. Puedes poner el slide 2, en Primera de Reyes, capítulo 13, 1 y 2, miren lo que dice. He aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esto fue 300 años antes de que naciera Josías, ¿verdad? O sea, el profeta declaró que un varón, un rey llamado Josías, iba a nacer. Al leer segunda de Crónicas, Josías vino a reinar siendo un niño de 8 años, ¿no? Y el versículo 2 nos dice que él fue recto desde el comienzo, no se apartó a la derecha ni a la izquierda, la cual es una forma como la Biblia describe a una vida de obediencia, ¿no? Hoy diríamos que Josías caminó por la senda angosta, ¿no? Por el camino estrecho, con rectitud. A pesar de que era muy joven y reinando a muy temprana edad, él tenía un corazón dado a hacer lo recto, a hacer lo justo. Los que tienen niños saben que es muy difícil, o los que tenemos niños, sabemos que es muy difícil que los niños nos escuchen siendo un niño, ¿no? Pero este rey, a los 8 años, tenía su corazón dado a hacer lo justo. Y eso nos llama la atención, ¿no? Bueno, no hay indicación de que a Josías se le enseñó sobre el Señor o sobre el Dios, ¿no? O si conocía al Señor sobre sus primeros años. Él no sabía nada. Sin embargo, su corazón siempre estaba inclinado hacia la rectitud. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo explicamos que el deseo de este joven o este niño estaba inclinado a hacer lo recto, ¿no? A una edad tan temprana. Especialmente en una época, en una era, ¿no? Tan depravada como la en la que él estaba viviendo. Evidentemente, el Señor estaba preparando a este joven para grandes cosas, ¿no? Cosas aún antes de su nacimiento. Y esto tiene sentido, dada la profecía que se dio sobre él, ¿no? Siglos antes. El Señor estaba caminando con Josías, o con este joven, como caminando, como si fuera su sombra, ¿no? Es decir, aún no se revelaba, no se revelaba Dios a Josías. Los teólogos tienen un nombre para esto, ¿no? Es cuando el favor de Dios viene a la vida de una persona antes de que la persona conozca al Señor personalmente, ¿no? Los teólogos le llaman a esto gracia preventiva o la gracia preveniente, que quiere decir el favor de Dios antes, en anticipación, que viene de antemano o en anticipación de lo que vendrá. Por ejemplo, mi compadre, muy querido, cuando éramos jóvenes teníamos pelo largo, ¿cierto? Pero tenía un poquito de entradas aquí, él tenía su pelo largo. Hoy ya está calvo, ¿ves? O sea, la gracia preventiva fue, sabíamos que iba a ser calvo, pero no, Dios en su gracia le mantuvo el pelo, ¿no? Otro ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han tenido situaciones difíciles. Les cuento una de las mías. A mí me robaron una vez, ¿no? Yo era un muchacho bueno, estaba en Norton Boulevard, me pusieron un revólver en la cabeza, y en ese momento yo dije, Señor, por favor, si me salva de esta, me voy a portar bien. Cosa que nunca pasó, ¿no? Pero el Señor me cuidó. No sé qué pasó, el tipo salió corriendo de ahí, se fue. Me robó el dinero, sí, se fue, salió corriendo. Eso era gracia preventiva. Yo, obviamente, pensé porque era bueno, ¿no? Pero era la gracia preventiva de Dios que me estaba cuidando porque sabía, yo no sabía en ese tiempo, de que Él me tenía destinado para otras cosas. ¿Amén? Esa es la gracia preventiva. Y eso es lo que le está sucediendo a Josías. El Señor comenzó a pastorear a este muchacho desde su infancia, ¿no? Para que no se desvíe siendo aún joven. Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años de edad, ¿verdad? Notemos la conversión de Josías. Su conversión viene en el octavo año de su reinado, ¿no? Y aquí el Señor, ¿ven? En el versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, ¿no? Y esto es un calling card. Bueno, dicho de esta forma, ¿no? Dios nos está dejando saber algo que nos quiere que nosotros chequeemos, ¿no? En la Biblia los números tienen un símbolo, ¿no? El número 8 simboliza ¿qué? Nuevos comienzos, un nuevo empezar. Por ejemplo, los judíos circuncisan a sus hijos en el octavo día, ¿no? Una nueva semana comienza en el octavo día. 8 personas entraron al arca de Noé para empezar un nuevo mundo. ¿Ven? O sea, el texto nos dice que en el octavo año de su reinado, Josías empezó a buscar al Dios de su padre, David. Algo curioso al leer esto, ¿no? Esta declaración es curiosa y les explico por qué. Pareciera que este joven estaba buscando a un Dios que no conoce muy bien. Es como que si Josías aún ni siquiera sabía el nombre del Señor, ¿verdad? Y se refiere al Señor como el Dios de David. Lo curioso del caso es que David vivió 350 años antes que Josías. pero se refiere como al Dios de David. Hubiera, ¿por qué no dijo o al Dios de Ezequías, que era un buen rey bueno también, ¿no? O a uno de los reyes más recientes? Pero él nombra al rey de David. Bueno, se sobreentiende esto porque había escuchado, habían rumores, ¿no? Y a este punto en la historia de Israel pareciera que el Señor se había convertido en algo como un recuerdo lejano, no algo así como un mito, algo más que una realidad. Es como si alguien nos dijera en estos momentos, ¿saben qué? El equipo de fútbol de la selección de Australia fue campeón muchas veces, campeón mundial muchas veces. Pues nosotros, ¿qué? No lo podemos creer, ¿no? Porque nunca ha sucedido. Pero es como un mito. Y era igualmente lo que estaba sucediendo en Israel. El hablar de Dios con tanta idolatría, Jehová se había convertido casi en un mito para ellos. Entonces, en el octavo año de su reinado, el rey empieza con un hambre por tener un mejor entendimiento de este Dios que solo conoce en la distancia, por los rumores, ¿no? 4 años más tarde, Josías busca y espera hasta el 12º año de su reinado, ¿no? En el 12º año de su reinado. O sea, y esto nuevamente, déjame buscar el pasaje de su reinado. Siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, en las alturas, y derribaron de él los altares de pedazos de imágenes estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y fundidas, y había unos sacrificios, quemó además ante los huesos de sacerdotes de sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. O sea, 4 años después, él viene y el Señor nos da otro calling card, ¿no? El número 12 significa en las Escrituras que Dios reina a través de los hombres, o es el gobierno de Dios. Un ejemplo son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 apóstoles. El Señor empieza a gobernar sobre su pueblo, sobre Israel, a través de este joven rey, ¿no? Comienza a limpiar la idolatría que había en ese momento en Israel. Josías, movido por el Espíritu de Dios, comienza a cumplir la profecía que se había hecho sobre él 300 años antes. Josías ve a sus compatriotas comprometidos en una idolatría sin igual y decide hacer algo al respecto, ¿no? ¿Y qué hace? Trae reformas, dice la palabra, ¿no? De Manasés a Efraín, Efraín a Simeón y hasta Neftalí, que eso quiere decir simplemente de norte a sur y de este a oeste. Da orden de destruir los lugares altos donde hacían adoración a estos ídolos. Hizo que se removieran los altares, que las imágenes talladas y moldeadas fueran hechas en polvos. Más que eso, hizo de esto un ejemplo para los judíos apóstatas, ¿verdad? Mandó que se eliminaran a aquellos que adoraban a falsos dioses. Puso el polvo de sus huesos en el polvo de estos falsos dioses. Los judíos que se habían convertido en sacerdotes de estas falsas religiones eran puestos a muertes y sus cuerpos eran quemados en los altares de esos dioses falsos. ¿Ve? Era una ley. Según la ley de Moisés, el que hacía idolatría moriría de esa forma. Pueden chequear su libro de Deuteronomio, donde dicen que Josías no hizo nada, hizo lo recto ante los ojos del Señor y agarró a esa gente y las quemó, los mató, mandó derribar todo y comenzó. Y los huesos de los sacerdotes fueron quemados en los altares donde se adoraban a esos dioses, a esa idolatría, ¿no? Estos dioses falsos no salvaron a los sacerdotes de la muerte, ¿verdad? No pudieron salvar a quienes los representaban. Y al ver a un joven que lo pudo acabar tan fácilmente, entonces, ¿por qué llamarlos dioses, no? El pueblo comenzó a darse cuenta de que estos dioses no eran realmente dioses. Y sabemos que los ídolos son impotentes, ¿verdad? Que no son dioses, son producto de la imaginación humana. Miles de oraciones se han ofrecido, ¿no? A imágenes sordas y mudas que no hablan ni ven. Ninguna de esas oraciones han llegado a algún lugar o hicieron algo. Una imagen tallada o moldeada solo puede poseer el poder que sus adoradores le asignen. Bueno, al menos aquí, ¿no? Entendemos que no podemos concederles poder a estos ídolos impotentes, ¿no? Y en esta época tampoco creo, ¿no? Pero la realidad es que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y miren, en nuestro mundo moderno, ¿no? Los ídolos raramente tienen forma de imágenes talladas que se ponen encima del chinero o de la vitrina, ¿no? Y para entender esto, ¿qué es un ídolo? Necesitamos realmente la ayuda de la palabra hebrea para ídolo, ¿no? Y hay muchas formas en las cuales se traduce en esta palabra, ¿no? Pero hay una que resalta y se repite más a menudo, ¿no? La palabra es gelolim, gilulim, que puede traducirse literalmente como dioses de estiércol, como dioses de abono, como dioses de desecho. O sea, no quiero usar las palabras más fuertes, ¿no? Pero es el tipo de traducción que utilizan en la palabra hebrea, gelulim, para referirse a los dioses que son de idolatría, ¿no? Y es así que deberíamos tratar y pensar a los ídolos en nuestras vidas, ¿no? Como dioses de estiércol, de desecho, ¿no? Porque son generalmente producto de desperdicio de nuestro consumo. Nuestros equívocos apetitos nos llevan a adorar las cosas que consumimos, ¿no? Y se convierten en nuestros amos, en nuestros dioses, en nuestros ídolos. Y el resultado de estas búsquedas siempre vienen a resultar en nada. Pero la ironía es que servimos a estos dioses con nuestro tiempo, con nuestras finanzas. Y aunque nos decimos, ¿no? Que ellos simplemente sirven nuestras necesidades. Pero la verdad del caso es que le damos crédito a estos dioses con poderes que no poseen, ¿no? Le concedemos poderes para hacernos saludables, ¿no? Le concedemos poderes para hacernos sentir felices o satisfechos y hacernos sentir completos, sin necesidad de nada, ¿no? Y muchas veces pasamos por altos a este tipo de ídolos, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y tenemos como ídolos, tenemos el trabajo, tenemos la aceptación social, la gratificación sexual, y últimamente yo creo que es el entretenimiento, ¿verdad? Nos encanta entretenernos, ¿no? Y especialmente no tengo nada contra Facebook, ¿no? Pero nos pasamos mucho tiempo entreteniéndonos. Pero, otro ejemplo, mire, el hombre que dedica toda su vida a trabajar para acumular fortuna y deja de lado su vida espiritual, le da preferencia a su vida, a su trabajo, trabajan 60, 70 horas a la semana, ¿verdad? No tienen tiempo ni para ellos mismos con el fin de acumular fortuna, ¿no? ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que buscan al final? ¿Qué se sienten? ¿Cómo se sienten? Dicen, no, que okay, esto me traerá prosperidad, pero también me traerá poder y así me sentiré satisfecho en su caminar por este mundo, ¿no? O como la mujer que busca una relación extramarital, ¿no? Porque cree que esa relación la va a hacer sentir amada, la va a hacer sentir valorada, ¿no? O nuestros hijos, ¿no? Cuando nos esforzamos en hacerlos sentir y hacer que ellos se sientan felices, le damos mucha más importancia. ¿Saben por qué son ídolos en nuestra vida? Porque ellos reemplazan nuestra dependencia en Cristo. Quizás estoy hablando para mí mismo, ¿no? La palabra de Dios en la carta de Santiago, o en la carta de Santiago, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Primero Santiago 1:17, ¿no? Y cuando Santiago dice toda buena dádiva, él no está hablando de tu carro nuevo o de tu casa, ¿no? aunque ciertamente las cosas que poseemos pueden ser regalos de Dios, pero en muchos casos las cosas que creemos son que creemos que son buenas para nosotros son en realidad nuestros lugares altos, ¿no? Nuestros ídolos que nos alejan del Señor. Santiago lo que está hablando principalmente, y si no exclusivamente, son sobre buenas dádivas eternas, ¿no? Las dádivas celestiales. Estaba hablando sobre las bendiciones espirituales que obtenemos al pasar tiempo con Cristo por su Espíritu, en su palabra y en la fraternidad de los creyentes, ¿no? En la comunión y reunión de los santos. Si no saben qué es un santo, cuando vayan a su casa, se miran a un espejo. Así es como la palabra nos describe a nosotros, ¿no? Santos. ¿Ve? El Señor nos ama tanto que no nos deja esclavizados en los lugares altos, enganchados en la idolatría, ¿no? Y en su misericordia, el Señor tiene su forma de pulverizar nuestros ídolos, ¿no? ¿Ven? Y todo empieza ¿cómo? Con el Padre enviando a su Hijo para libertarnos de la pena del pecado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, como un divino pago por nosotros. Más aún, el Espíritu vive en cada creyente y trabaja para liberarnos de la presencia del pecado en nuestra vida, para romper ese hechizo, ¿verdad?, que tienen los ídolos sobre nosotros. No nos deja ver nuestros pecados para que podamos hacerles frentes a estos lugares de idolatría en nuestra vida, ¿no? Destruyéndolos para que nosotros podamos caminar en paz. Pero en este pasaje nos vemos a Dios mostrando esa misericordia a Israel, levantando a Josías a que liberte al pueblo de Dios de la idolatría. Y después que sus dioses han sido quitados, ¿qué es lo que viene para el pueblo de Dios? ¿A quién van a adorar? Josías sabía que necesitaba volver a presentar a Israel a su verdadero Dios, y empieza a reparar el templo. Oh, ¿puedes poner el tercer slide, por favor? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Satán, hijo de Azalía, a Masaía, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta que habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Desde los años en que Salomón construyó el templo, ¿verdad? Los reyes de Judá, que hicieron lo malo, ¿no?, habían permitido que el edificio entrara en un mal estado y se deteriorara, ¿no? Descuidaron el edificio porque abandonaron la adoración a Jehová en favor de otros dioses, ¿no? Pero aún así, los sacerdotes continuaron operando en el templo, ¿no?, como una iglesia que está muriendo, ¿no? viviendo por inercia. Ah, pero una cosa sí nos faltaba, ¿no? Una cosa nunca puede parar, inclusive cuando la iglesia está muriéndose, ¿no? ¿Qué son? La colección de las ofrendas, ¿no? Igualmente, vemos que aquí, en el templo, siempre daban sus diezmos, ¿no? Notemos en el versículo 9, dicen, los sacerdotes continuaron colectando dinero de todo el remanente de Israel, ¿no? Dice la palabra aquí, ¿no? La Biblia usa la palabra remanente para referirse a los creyentes que aún habían quedado dentro de Israel. A pesar de la apostasía expandida a través de Israel durante los años de estos reyes malvados, ¿no? El Señor siempre separó un grupo de fieles, un grupo de judíos creyentes, ¿no? Que venían y se reunían a orar en el templo. Estos venían fielmente al templo, ¿no? Y traían fielmente sus diezmos y su ofrenda. Y lo daban al sacerdote conforme a como el Señor lo había ordenado, ¿no? Pero lamentablemente, no, estos sacerdotes no siempre fueron fieles, como vemos aquí, ¿no? El dinero colectado no era administrado o usado apropiadamente para mantener el templo. Los sacerdotes fallaron en usar el dinero para este propósito, a sabiendas de que fue el Señor quien proveyó parte de este ingreso para la mantención del templo. Vemos también a Josías dirigiendo al sumo sacerdote a que use el dinero para pagar a los que iban a trabajar en la reparación del templo, ¿no? Y en el versículo 12 vemos cómo las escrituras testifican que la obra fue hecha con fidelidad. O sea, y eso es resaltante, ¿no? O sea, todos los contratistas llegaron a tiempo, hicieron la obra con destreza, fueron pagados apropiadamente. En general, todo corrió bien, todo salió bien. Y eso no es común. Eso fue un milagro. Se ve la mano de Dios en todo esto, ¿no? En la gracia que proveyó a Josías al ponerlo al frente para que lidere a reconstruir el templo, ¿no? Sin demoras, fue algo sobrenatural. Vemos y vemos aquí el progreso de Josías, ¿no? Vemos que desde su ignorancia pasa al conocimiento, y del conocimiento a la obediencia, y de la obediencia al redescubrimiento a la verdadera adoración a Jehová. Y estos pasos eran importantes para restaurar a la nación de Israel. ¿Por qué eran importantes? Porque, ¿por qué eran importantes para que estos pasos? Porque la verdadera adoración al Señor no se limita solamente a un edificio, ¿no? Por más, miren, hermano, por más que vengamos y disfrutamos de la música que trae, que nos ofrece el hermano Raúl junto con el grupo de música aquí de Alabanza, no es solamente eso. La oración a Jehová no es solamente eso, es algo más, es mucho más que eso, ¿no? La verdadera adoración al Señor es conocer y vivir la palabra de Dios. Esa es la verdadera adoración. ¡Auch! Yeah. ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra de Dios que nos dicen de la forma como tenemos que vivir. Las cosas que a mí me gustan tienen que pasar a segundo lado. Si yo digo soy cristiano, tengo que vivir de esta forma. Y si tengo que leer la palabra y hay cosas que no entiendo, bueno, busco a alguien que me enseñe. Si decimos adorar al Señor, tenemos que meternos en su palabra. ¿Cómo yo voy a seguir a un Dios si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a crecer en mi espiritualidad si no conozco al Dios que me salvó? O sea, hermano, la verdadera adoración, ¿cuál es la verdadera adoración? Es conocer y vivir la palabra de Dios. Sí, es bueno la adoración cuando venimos, nos juntamos y cantamos, es buenísimo. Pero no hay comparación cuando vivimos la palabra. ¿Amén? ¡Auch! Y esto es lo que le faltaba a Israel, ¿verdad? Josías parece no conocer mucho de este Dios. La gente adoraba a dioses equivocados, ¿no? Los sacerdotes que se mantuvieron en el templo permitieron que el templo se arruinara, ¿no? La religiosidad en Israel estaba dominada por la ignorancia. Pero Josías se prepara a reparar el lugar de sacrificio de Israel. La pregunta es, ¿cómo Josías guiará a la nación a una verdadera adoración hacia Dios, el cual ellos habían olvidado? Habían olvidado al Dios de su salvación. Samuel el profeta dice esto, ¿no? Le dijo al rey Saúl, ¿no? Que el Señor se agrada más en obediencia que en sacrificio. Hermano, ¿cuánto mejor es obedecer al Señor en primera instancia, ¿no? Y evitar la necesidad de sacrificios. O mejor dicho, de esta forma, ¿no? Si realmente quieres complacer al Señor, entonces ¿por qué pecar el sábado sabiendo que voy a ir a la iglesia el domingo? El Señor desea obediencia y la obediencia requiere un entendimiento de sus mandatos. Y vemos en los siguientes versículos, ¿no? Cómo el Señor se revela a Josías y a su pueblo. ¿Puedes poner el último slide, por favor? Miren lo que dicen. ¿Lo tienen? 14 al 19. Dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando el sacerdote entró a sacar el dinero que había sido traído, se dio cuenta de los rollos, de los manuscritos, ¿no? Polvorientos ahí tirados en una esquina, ¿no? ¿Me entienden, verdad? O sea, había encontrado la Biblia. No había Biblia, eran los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué es? Estaban tirados en una esquina, cogiendo polvo. Los manuscritos de la ley que se refiere son los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Para los judíos dicen Torah, para aquellos que hablan inglés, ¿no? Pero la reacción del sumo sacerdote Hilcías nos dice que él no tenía idea de lo que era este hallazgo. Qué irónico, ¿verdad? Y es una ironía grande. ¿Por qué? Porque este hombre, cuya posición estaba establecida por este documento, ni siquiera sabía dónde estaba la ley. Y si el sumo sacerdote no sabía dónde estaba la ley, tengan por seguro que nadie había leído la ley en Israel por un largo tiempo. Y ahí es cuando comienza la ignorancia bíblica. ¿Ven? Difícil de creer, ¿no? Sí, difícil de creer. Pero sí, en Israel se olvidó la ley. Israel se olvidó las escrituras. Y habían pasado solamente 2 generaciones desde que Israel adoró por última vez en el templo, ¿no? Y había observado la ley. 2 generaciones. En solo 2 generaciones el pueblo de Dios se había alejado, se había apartado de la palabra. Y estaban sorprendidos al verla nuevamente. Pero ¿cómo pudo esto haber pasado? ¿Cómo se pudo haber olvidado de esto? Bueno, hablando prácticamente, no es muy difícil, ¿verdad? Primero, ¿no? Las copias de la palabra de Dios, ¿no? Eran muy caras antes, los pergaminos, ¿no? Los rollos, como quieran llamarlo. Y relativamente rara de ver, ¿no? La gente no tenía acceso a ellos. Las sinagogas de Israel en ese tiempo todavía no existían. Existieron después del exilio babilónico, ¿no? a este punto de su historia en Israel, ¿no? Las únicas copias de la escritura eran aquellas que se mantuvieron en el templo. Y es por eso que Israel entró en adoración a los ídolos y se alejó de la adoración en el templo. La gente dejó de escuchar la palabra en el sábado, ¿no?, en el día de reposo. Y eventualmente estos sacerdotes dejaron de ministrar la palabra al pueblo, puesto que nadie quería escucharla, ¿no? Estaban anonadados con las mentirías que le decían los otros sacerdotes de los falsos dioses, ¿no?, de los ídolos. Le carcomían los oídos y dejaron de escuchar la palabra de Dios. Ya conociendo que Israel había olvidado su ley, el resto de esta historia se hace más fácil de entender, ¿no? Y esto es lo que sucede. Cuando conoce la palabra de Dios, cuando no conoce la palabra de Dios, inevitablemente, ¿qué hace? Te alejarás en un falso entendimiento de quién es Dios y te involucras en una forma falsa de adoración. ¿Ven? Los israelitas se alejaron y sus corazones malvados, ¿no?, empezaron a dirigir sus propios pasos. Y cuando se dieron cuenta que la nación entera estaba envuelta en un acto de adoración de idolatría, ni se asustaron. Y era tan malo, pero tan malo, que aun cuando Dios levantó a un hombre como Josías para liderar a su gente, este no conocía lo suficiente como para dirigirlos. Y es aterrador pensar que solo una generación bastó para separar a un Israel fiel de un Israel apóstata. Una sola generación. Una generación falló en salvaguardar la palabra de Dios y la siguiente generación se volvió ignorante de la palabra de Dios. Una generación no enseñó la palabra de Dios y la generación siguiente abrazó la idolatría. Una generación. Y sinceramente, creo que hoy en día estamos encarando un peligro similar en iglesia en general, ¿no? Si vemos desde la última generación, la iglesia se ha alejado radicalmente de la palabra de Dios, ¿no? En muchos lugares hoy en día la iglesia no conoce la palabra de Dios, no predica la palabra de Dios y por consiguiente no viven de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y este es el resultado directo de la generación anterior al descuidar la palabra y fallar al enseñarla apropiadamente. Nadie dice amén, ¿verdad? Es ok, estoy incluido también, ¿verdad? Como los sacerdotes en los días de Josías, los pastores de nuestras iglesias han sido encomendados en guardar la palabra de Dios. Pero muchos pastores de hoy desconocen lo que hay en ella y es lamentable. Vemos en muchas iglesias, ¿no?, que en medio de que se dice un par de versículos bíblicos se envuelven en otras cosas, ¿no? Y no tienen como prioridad enseñar la palabra. Y si nuestros pastores olvidan la palabra de Dios, entonces prontamente lo hará el pueblo de Dios. Recuerden que a Israel solamente le tomó una generación para alejarse de Dios y se olvidaron hasta el nombre de Jehová. ¿Cuánto tiempo nos tomará alejarnos del Señor y su palabra? Lo que sí les puedo decir, no sientan pena por Dios o por su palabra, ¿no? El Señor declara en Mateo 24, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿no? Por el contrario, deberíamos preocuparnos por las futuras generaciones de la iglesia. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar, ¿no? Porque aquellos que desconocen la palabra de Dios están destinados a ser juzgados por la misma. Pueden leer Primera de Pedro y pueden leer Juan, ¿verdad? Van a ser juzgados por la misma. Miren, si nosotros notamos la reacción del rey Josías al escuchar la palabra de Dios leída en voz alta por primera vez en una generación, ¿no?, ¿qué es lo que hace él? Él rasgó sus vestidos, que era una forma cultural de demostrar convicción, duelo al escuchar la palabra de Dios y ver lo que le prometía la palabra de Dios. Él rasgó su vestido del pecado en que estaban. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace la palabra de Dios, te trae convicción. ¿No es hermosa la palabra de Dios? ¿Eh? Convicción. ¿Y saben qué? Yo siempre a mis hijos y a muchos de mis hermanos le digo, ¿no? Cuando vean a Dios, cuando vivamos en el reino, pónganlo en 3D, tridimensional. ¡Wow! Imagínense, imagínense. Tenemos que vivir con ojos para la eternidad. No podemos vivir de aquí. Yo no sé cuántos años me va a dar el Señor, ¿no? Pero lo que sea, lo voy a servir y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿no? No soy perfecto, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero voy a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque tengo la convicción a través de la palabra de que voy a vivir por la eternidad. ¿Amén? ¿Ve? Pero miren lo que hace, rasgó su vestido, ¿no? Y Josías muestra convicción y hace duelo, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que hizo eso? ¿Por qué creen que Josías reaccionó de esta forma, ¿no? Con angustia al escuchar la palabra por primera vez, ¿verdad? Si leemos el resto del capítulo lo describe, ¿no? Pero Josías creyó en las promesas de Dios en Deuteronomio, ¿no? En las cuales el Señor promete que traer juicio contra Israel si ellos lo abandonan, Deuteronomio 31, ¿no? Josías sabía del legado de la apostasía de Israel y que Dios era fiel a su palabra. Y el Señor en su gracia, ¿no?, hacia Josías, no trajo juicio a Israel hasta después de la muerte de Josías, en la cual Israel recibió su recompensa, ¿no?, por sus pecados en mano de Babilonia, ¿no? Una generación de Israel olvidó la palabra de Dios, dejando a la siguiente generación en ignorancia y en desobediencia. Hoy vivimos en una generación donde muchos creyentes sufren de analfabetismo bíblico. Muchos de nuestras hermanas, no leen y ni siquiera abren sus Biblias. Y muchos creyentes que encontramos, no en esta iglesia, ¿no?, fuera de esta iglesia, prácticamente desconocen lo que la Biblia contiene. Y es por eso, no es sorpresa, hermano, que la iglesia esté luchando con muchos de los pecados que marcan al mundo. ¿Por qué? Porque no tiene un entendimiento de lo que dice la palabra. Porque no se les predica la palabra, o no se les enseña la palabra correctamente o apropiadamente. ¿Amén? Gracias a Dios tenemos una iglesia diferente, ¿no? ¿Verdad? Y esto es porque las generaciones pasadas, ¿no?, olvidaron la palabra de Dios. Y es por eso que hoy estamos en riesgo de perder a una generación entera de creyentes. ¿Saben por qué? Porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Los perderemos a los lugares altos, ¿no?, donde esa es idolatría de una forma u otra. Los perderemos a la mundanería, al materialismo, a la lujuria, a la infidelidad, a la apatía, a la distracción, al desánimo y por último a la ignorancia. Pero nuestro Señor es un Dios de misericordia. Y no se ha olvidado de su pueblo, ¿no? Él aún sigue levantando hombres y mujeres que aman su palabra y buscan ocasión de proclamarla, ¿no? Pastores que aman y estudian y predican su palabra y que viven, sobre todo, la palabra. Y nosotros somos bendecidos de tener pastores así en medio de nosotros. ¿Por qué podemos decir que somos como el remanente de Israel? Que iban a continuar y seguían adorando en ese templo casi destruido. Somos bendecidos. ¿Me entienden? Nosotros en esta iglesia somos bendecidos. Pero, my friends, hay algo más, ¿no? La palabra también nos dice en Lucas, ¿no? Lucas, capítulo 12, si no me equivoco, dice: al que es mucho le he dado, mucho es qué. Mucho se le demandará. Oh yeah. Me vuelvo gringo así, ¿no? Sí, la verdad. Al que mucho se le ha dado, mucho se le es requerido. Entonces, entendiendo que hemos recibido esta bendición, tenemos una obligación a responder, ¿no? Traer esta palabra. Miren, hermano, una de las cosas primordiales que tenemos que hacer, si encuentran a un creyente que no conoce muy bien la palabra, o que simplemente no conoce la palabra, bueno, ámenlo. Invítenle un café. Siéntense con ellos a tomar un café. Pero no le den consejo de su propio entendimiento. Denos un consejo de aquí, de la palabra de Dios. Amén. Que esa sea nuestra principal meta. También, claro, obviamente, ¿no? Tenemos que trabajar con los no creyentes, ¿no? Pero hay creyentes alrededor nuestro, no aquí, alrededor nuestro, quienes literalmente están hambrientos de alimento espiritual, ¿no? Y ustedes pueden ser los, podemos ser los silcías. Podemos llevarlos a que descubran la palabra de Dios, que se enamoren de ella, animarlos a que se envuelvan en la palabra de forma permanente, ¿no? Y de manera significativa. Quizás algunos aceptarán, algunos creyentes, ¿no? Aceptarán, otros quizás se sientan incómodos al escucharlos, otros quizás se arrepentirán, algunos serán transformados e irán en una nueva dirección con Cristo, ¿no? Pero sinceramente, yo los exhorto y los animo, ¿no? A que compartamos la palabra con otros, ¿no? Ustedes me preguntarán, ¿no? Sí, hermano, yo no entiendo la palabra como usted la entiende. Yo tampoco la entendía. Mire, no hay nadie quien pueda entender la palabra completa. ¿No me lo creen? Mire, el profeta Daniel, ¿verdad? Cuando estaba leyendo la profecía, estaba estudiando a profeta Jeremías, él creyó entender, pero vino el arcángel Gabriel y le dijo, no, Daniel, estás equivocado. Y le dio una nueva escritura. Daniel 9, pueden leer. El Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista, después de haber dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y escuchar la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado en el cual siento complacencia. Cuando fue a prisión, mandó a su discípulo a decirle, pregúntenle si eres el Mesías. No entendía el ministerio del Señor. O es más, miren, una más. Y ahí acaba. ¿Saben quién es el apóstol Pedro, verdad? ¿Saben quién es Pedro? ¿Verdad? Él mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, él nos da a entender de que él no entendía, decía, oh, la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo muchas veces, no la entendemos. No se sientan que ustedes no entiendan la palabra. Lo principal es leer la palabra, venir a sus escuelas dominicanas y compartir. Pero lo importante es compartir. Ellos la compartieron. El trabajo es de Dios. Amén. Miren, hermano. Termino con esto. Ya, sí, ya termino. En 1997, yo fui salvo. Hace 20 años. ¿Verdad? Y fui porque mi señora me invitó, ¿no? Y para complacerle a ella, voy para allá. Y ustedes saben, cuando yo entré a ese edificio, la primera cosa que me impresionó fue la música. ¡Wow! Sí, esos boricuas tienen ritmo, decía. ¡Wow! Tocaban bonito, cantaban lindo. Pero de repente vino un tipo. Se paró al frente, agarró su escritura y comenzó a leerla. Y la comenzó a predicar. Y para mí, ¡wow! Fue impactante. Porque fue la primera vez. Yo fui sido criado en la iglesia tradicional, ¿no? Pero fue impactante porque por primera vez experimenté la palabra de Dios, ¿no? Dos cosas aprendí. Aprendí, uno, de que eventualmente yo llegué a conocer al Dios de mi salvación. Y segundo, encontré y aprendí, ¿no? De que la palabra de Dios tenía poder cuando se predicaba y se enseñaba apropiadamente. Miren, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Yo me acuerdo cuando pasé al frente esa noche, yo había tratado de entender la palabra de Dios. Había buscado en mis problemas de angustia, yo quiero ser bueno, ¿no? No, buscaba siempre refugio en la Biblia y nunca la encontraba, no la entendía. Yo me acuerdo que esa noche lo único que dije fue, Señor, enséñame la palabra. Y me senté en un banco ahí calladito, pero iba año tras año, iba creciendo. Comencé a ayudar al pastor, cargaba ladrillos solamente para escuchar, que me enseñara. Cuando me tuvo que mover de la iglesia, me llevaron a enseñar. Yo no sabía nada. Yo pensé, yo voy a enseñar. Sí, tú vas a enseñar. Yo voy a enseñar. Sí, tú vas a enseñar. Yo, ok. Fui con temor, pero fui obediente. El Señor me llevó a orar y a enseñar en edificios abandonados, en edificios quemados, a gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios. El Señor después nos llevó a un sótano a enseñar y compartir la palabra de Dios. El Señor después me hizo pastorear una iglesia y después me hizo ministerio urbano, a misionero urbano. Y después me volvió otra vez a enseñar. No lo estoy diciendo porque esto, no, simplemente porque Dios, si puede utilizar a una persona como yo, que puede utilizar a cualquiera. Hermano, la palabra de Dios tiene un poder muy difícil para comprender a nosotros. Nosotros la vamos a entender cuando llegamos arriba. Amén. Oremos. Señor Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, en esta mañana. Padre, y como dice tu palabra, manténnos fiel. Fiel por lo que está por llegar, Señor, por lo que está por venir. Y ayúdanos, Señor, a predicar sin temor y con audacia, Señor, sobre tu presencia, sobre tu amor, sobre tu misericordia y sobre todo por el plan que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, te pido por mis hermanos que los ayudes y que me ayudes, Señor, a seguir creciendo juntamente con ellos, mi Dios. Así como la marea, Señor, levanta los botes, mi Dios, todos queremos ser levantados igualmente, crecer en espiritualidad, Señor. Cuando tú nos llenes, cuando tú nos des de comer, Señor. Padre, bendice a los pastores, a los líderes de esta iglesia, mi Dios. Que sigan amándote, que sigan creciendo, que nos sigan alimentando, Padre. Pero sobre todo, mi Dios, que nos ayudes a poner nuestros ojos en la eternidad. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, que te traiga exclusivamente honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.